Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Muchísimos padres y madres nos llaman desesperados por la conducta alimenticia de sus hijos, porque cada vez más se va extendiendo en una sociedad donde prima la imagen y el materialismo, una concepción de la persona como un elemento ornamental. Laura tenía 14 años cuando algo hizo clic en su cabeza, algo muy sutil que durante 20 años deterioró la relación que tenía consigo misma. Un lento deterioro que se manifestó, entre otras cosas, en una anorexia galopante que más de una vez la puso a las puertas de la muerte. Y lo bueno de Laura es que ha estado dispuesta a venir a los estudios y contarnos su historia y ayudar a tanta gente. Más de 400.000 personas en nuestro país padecen lo que se llama un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Trastornos de los que solo vemos la punta, porque va mucho más allá de la mera cuestión física. Hoy Laura sigue avanzando en su camino para dejar atrás el infierno de la anorexia que la atrapó durante 26 largos años. Cuidado. En el camino la han acompañado muchas personas y ahora la saludamos. Laura Larrea, bienvenida y buenos días.
Hola.
No te pregunto cómo estás porque estás muy guapa.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás?
Estoy bien, cada día mejor.
Creo que el verano pasado fuiste a la playa y pasó algo muy especial para ti, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que el año pasado fue la primera vez que me bañaba después de 20 años. Me
la
bañaba en bikini, sin correr,
que te
tranquila.
Bañabas en 20 años, sí, sí. Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto, demasiado pronto, pero se tarda mucho tiempo en llegar a eso.
¿Y por qué? ¿Por qué no conseguías meterte? Algo tan simple para todos
bueno,
nosotros
es que
como meterse
parece muy
en el
fácil,
mar.
Pues porque durante muchos años yo estaba en un peso tan bajo que el levantarme... Primero no podía acceder a las playas, básicamente, porque... Cuando estás tan delgada, es como cuando eres una persona muy obesa, llamas muchísimo la atención. Entonces, la gente a veces no se da cuenta, es bastante cruel. Se te queda mirando. A mí me han llegado a hacer hasta fotografías de lo delgada que estaba. Me acuerdo perfectamente, además, unos turistas rusos. Estaba muy, muy, muy mal. Yo estaba hace, pues tendría unos 30 y tantos años. Y mi madre me animó, porque ya estaba tan acalorada, que mi madre me dijo, Laura, no puedes estar más tiempo debajo de la sombrilla. Tienes que meterte al agua. Y yo, claro, pues medio llorando, fui, me acompañó mi madre me tapaba con una toalla hasta el agua. Pero claro, en el agua, primero yo no tenía músculos, es que estaba muy mal de peso, ¿vale? Entonces yo no tenía músculos en el cuerpo, entonces no podía nadar, prácticamente tampoco podía andar muy bien, entonces mi madre me ayudaba a andar hasta la orilla, ¿vale? Y cuando llegué a la orilla, pues mi madre quitó la toalla, evidentemente, yo me metí, y los turistas rusos pues debieron pensar que era parte de la atracción de las playas españolas y se dedicaron a señalarme primero y luego se acercaron a hacerme fotos. Mi madre, por supuesto, les dijo, por favor, en inglés, les dijo, por favor, dejen de hacer fotos a mi hija, que no es un espectáculo, mi hija tiene una enfermedad. Pero parece que, no sé, en Rusia...
¿Falta de sensibilidad?
Bueno, sí. No sé, yo la verdad es que, como estaba tan mal, ya era como el colmo de lo que me faltaba, ¿no? O sea, entonces ya fue el punto, la guinda, para que ya no volviera a pisar las playas en mucho tiempo, ¿no?
Claro. Importante esto que nos cuenta Laura, porque nos ayuda a no relativizar lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Vamos a volver a tu infancia para conocerte mejor. ¿Cómo te recuerdas de niña? ¿Qué carácter tenías?
Yo la verdad es que yo siempre he sido una persona muy, muy estudiosa, muy responsable, muy perfeccionista. Es que yo soy el típico caso que aparece en el manual de anorexia, ¿no? Una chica, pues eso, de raza blanca, estudiosa, perfeccionista, responsable, que le gusta poco salir, que le gusta cumplir con los mandatos de sus padres, ¿no? Que siempre quiere agradar a todo el mundo, ¿no? Pero sí, que sí, al final acabas por no agradarte a ti misma.
¿Cuándo dirías que empezó el problema con tu cuerpo?
Empezó a los 13 años, aproximadamente, 13 o 14 años. Yo no era... O sea, era... Yo te he dicho que era muy estudiosa, ¿sabes? Entonces el tema del cuerpo lo había dejado como abandonado, no era algo que me importara. De repente empezó la época de la adolescencia y entonces pues yo veía a la gente de clase que empezaba pues a preocuparse por el tema. Y claro, no es algo que lo busques, pero en cierta manera ya estás en esa época también que empiezas pues como a percibirte como mujer, ¿no? En cierta manera empiezas a desarrollarte. Yo no llevé bien los cambios también, es verdad, de niña a mujer. Me costó mucho aceptar el cambio corporal porque yo siempre he sido una persona, era una niña muy, muy delgada. Entonces, cuando me desarrollé, pues tenía busto, culo y tal, y yo eso me costaba mucho aceptarlo, ¿no? Me costaba mucho ese cambio, pero es que además yo veía a la gente de clase que veía a las chicas que eran como muy delgadas, ¿no? Además, eran, yo era el grupo de las empollonas y eran, ellas eran el grupo de las, pues, de las guays, que decíamos entonces, ahora no sé cómo se llamarán. Y claro, pues aquello hacía que yo pues, quisiera también, ¿no? Pues pertenecer también a ese grupo, porque yo no veía porque me tenían que hacer diferencias simplemente por estudiar. Y pensé que las, los rechazos que tenía no eran porque yo estudiaba o porque destacara en eso, sino más bien por mi físico, ¿no? Entonces yo creo que también eso llegó a marcar un poco ese tipo de mirada hacia mí, ¿no?
Y entonces empiezas a limitar tu ingesta.
Sí, sí, sí.
Yo,
un buen día pues me miré en el espejo, me acuerdo perfectamente además que era el espejo que está en el cuarto de mis padres, y me miré y dije, vaya, ¿no? Me miré por atrás, tal, y digo, buah, esto tengo demasiado...
¿Trasero?
Culo, sí. Uh-huh. Y tengo que perder peso. Y claro, yo ya te he dicho que yo soy una persona obsesiva también, ¿no? Entonces, y claro, vaya, vaya que sí perdí peso. Y bueno, me empecé, me acuerdo más perfectamente el día que iba con mis amigas, pues en aquel momento pues salíamos para dar vueltas por ahí y tomábamos chucherías, lo típico. Y dijeron todas, venga, vamos a Nazaret, que era una tienda al lado de mi casa, a comprar chucherías. Y dije yo, ah, no, yo no compro. Y dicen, ¿pero por qué? Y digo, no, es que no me apetece. Y bueno, ese no me apetece, bueno, se hizo ya, vamos, mítico en mí, porque es que no me apetecía primero las patatas, no me apetecía las chucherías de azúcar, luego no me apetecía comer, no me apetecía cenar, no me apetecía la merienda, y de ahí pues empiezas.
Empiezas.
Pero tiene que darse también el hecho de que tengas esa personalidad, o sea, te quiero decir, puede ser que simplemente sea una cosa sin más, pero si tienes esa personalidad, pues...
En principio tu familia no lo advirtió, ¿verdad? Que les
no, para
disimularlo.
Es que mis padres además es que no se esperaban para nada que su hija tuviese problemas, porque yo comía súper bien antes. O sea, es que si estuviese mi madre aquí te diría, bueno, es que mi hija comía como una lima. O sea, no, porque además tengo dos hermanos mayores, entonces, pues no sé, nunca en mi casa ha habido nadie que, ninguna otra chica que dijera, no, mira, esto no me lo como porque, ¿no? No había, es que no había ningún tipo de preocupación en esos temas, no, ni siquiera se hablaban en mi casa. O sea, no se les pasaba por la cabeza que su hija estuviese preocupada por el cuerpo, ni por nada del estilo. Entonces, además yo, como dices muy bien, yo como sabía que estaba muy, muy delgada y yo no quería engordar, y sabía que mis padres, si se dan cuenta de que yo estaba tan delgada, probablemente me iban a hacer comer, pues yo ocultaba mi cuerpo, ¿no? Porque además, vale, yo sabía que estaba delgada, pero no se percibía hasta qué punto estaba delgada.
Sí, o sea, te ponías jersey ancho,
exactamente,
ampliabas
la ropa, yo estaba delgada,
ibas disimulando.
Nunca estaba suficientemente delgada.
Uh-huh. En determinado momento Laura abandona su ciudad natal, que no sé de dónde eres, Laura.
De Pamplona.
Ah, de
bueno,
Pamplona.
Vivo allí, no nací de allí.
Sí, sí. Y se muda a Madrid para estudiar,
sí. Sí.
Y ya en determinado momento te visitan tus padres y se quedan flipando.
Sí, ya eso te refieres a cuando tenía 30 años aproximadamente, ¿no? Sí, sí, eso fue porque ya había hecho varias carreras y tal, y ya pues había empezado a trabajar y tal y cual. Y claro, el problema está que cuanto más te exiges en los estudios, etcétera, etcétera, esto va un poco a la par también con el trastorno, ¿no? Es cuanto más mejor, cuanto más mejor va todo, ¿no? O sea, al final es una correlación un poco, ¿no? Te crees que puedes llegar a todo, pero claro, ese llegar a todo conlleva también llegar también en el ámbito físico, y en el ámbito físico para ti es siempre ir perdiendo peso, ¿no? Paulatinamente. Que no te das cuenta, porque tú en realidad lo que estás haciendo es, en tu cabeza tú no estás perdiendo peso, tú estás llegando a tu imagen ideal. Yo no me veía, yo es que no me veía nunca delgada. O sea, esto es el punto que tiene. O sea, yo me veía normal, me veía como una chica normal. Y de hecho, yo estaba muy mal, muy, 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 pero muy, muy baja de peso, hasta un punto. Y yo me veía, yo andaba por la calle 3 horas, 4, tan tranquilamente. Y yo no debería estar andando por calle, debería haber estado ingresada hace mucho tiempo.
Y en determinado momento te da una hipoglucemia que te pone al borde de la muerte.
Sí, sí, sí. No, tan al borde que me tuvieron que llevar corriendo a la Ruber. Y si no me llegan a llegar a los Ruber, pues probablemente no estaría hoy aquí.
Uh-huh. Tú eres consciente del enorme problema que tenías. Quiero decir, que habrá quien pueda pensar que la solución es, bueno, pues que comiese más o que coma más y listo.
A ver, eres consciente y no eres consciente. Entonces tú sabes que estás haciendo algo que está, en cierto punto, mal, está alterado, pero lo has normalizado. O sea, hay conductas que tú ya das por hecho que tienen que ser así, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama anorexia, de la anorexia y de otros trastornos mentales, que es que básicamente tú no te percibes, ¿no? Hay muchas conductas que tú no percibes que están alteradas. Y esto dificulta mucho la recuperación. Porque, claro, hay muchas cosas que tú das por hecho que tienen que ser así, aunque sepas que otras personas no las hacen, porque justificas que tú las estás haciendo por tu bien, por tu salud, ¿no? Porque tú dices, estas personas, bueno, pues igual no son tan buenas como yo haciendo esto, ¿no? Por ejemplo. Es un pensamiento que tiene.
En el largo camino de recuperación de Laura, se topó con una persona clave, la doctora doña Marina Díaz Marsá, es jefa de la Universidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Hola, Laura.
Hola. Muy importante, ¿todos los trastornos de conducta alimentaria vienen acompañados de pérdidas de peso?
No todos. Existen también las formas de bulimia nerviosa o trastorno de conducta alimentaria no especificado, que a pesar de tener muchísima preocupación por el peso y también tener deseo de delgadez, pues tienen conductas de atracones que de alguna manera evitan esa pérdida de peso se tiene en la anorexia restrictiva. Esos atracones, a pesar de que van asociados a conductas de purga, tales como ejercicio excesivo, consumo de laxantes o vómitos provocados, pues pueden mantener un peso normal.
¿Cómo estaba Laura cuando acudió a su consulta por primera vez?
Bueno, pues Laura estaba muy mal. La verdad es que llevaba ya varios años con el trastorno, la tuvimos que ingresar, estuvo en nuestro hospital de día, pero se escapaba a la mínima, pues dejaba de venir a la consulta, la dimos un alta para un permiso, me parece, y no volvió. Bueno, se escapaba hasta años después, que yo creo que ella misma se dio cuenta de que estaba perdiendo su vida, estaba perdiendo su biografía. Y poco a poco, con paciencia, con valentía y con mucha motivación, y volviendo a reconstruir quién era ella, pues fue saliendo. Y hasta hoy.
¿Hay un perfil común a los pacientes?
Existirían dos tipos de perfiles. Un perfil más restrictivo, que es el que comenta Laura, de niña perfeccionista, hiperexigente, muy obsesiva, con unas expectativas muy altas puestas en ella por los familiares y expectativas altas también por ella misma, y que son fundamentalmente las que tienen desnutrición y conductas restrictivas. Y es este otro perfil más inestable emocionalmente, más impulsivo, con dificultad en las relaciones interpersonales, con otras conductas impulsivas que se asocian más a la sintomatología típica de la bulimia nerviosa. O sea, que existirían dos perfiles. Pero al final, todos los trastornos de conducta alimentaria, no es otra cosa que una forma de manejar el malestar. Malestar que en cada una de ellas viene de un sitio diferente y que hay que encontrar cuál es. Y como ellas no saben manejar ese malestar y además ese malestar les es profundamente doloroso, entienden que quizás siendo delgadas o controlando la ingesta van a poder estar mejor, ¿no? Y entonces es ahí donde se afanan, ¿no? En la restricción o en el descontrol.
Qué interesante, ¿no? Porque es una forma de paliar un dolor por un camino que no tiene nada que ver con el propio dolor, con lo cual no van a ningún lado.
Efectivamente.
¿Hay algún condicionamiento, genético, del entorno, a la hora de desarrollar este tipo de trastornos?
Por supuesto. Es verdad que los factores sociales y la exaltación de la delgadez como bien social, pues está ahí, pero es verdad que no todo el mundo que está en esta sociedad desarrolla un trastorno de conducta alimentaria. Por tanto, los factores neurobiológicos, hay factores genéticos ya identificados, y los factores ambientales, es decir, de diferentes situaciones personales de cada paciente, y también dificultad en las relaciones interpersonales familiares o incluso rasgos de personalidad contribuyen a la aparición del trastorno. Es decir, es una enfermedad de etiología multifactorial, ¿no? Neurobiología más factores familiares y personales da lugar al trastorno.
Como eres muy inteligente, Laura, a lo mejor nos puedes contar en qué medida cuándo empiezas a identificar el problema, cuándo empiezas a darte cuenta que no es un problema solamente de estar gordo o delgado.
Yo me he dado cuenta en la recuperación, realmente. O sea, yo hasta entonces no lo identificaba muy bien. Ha sido en la recuperación cuando yo realmente me he dado cuenta que el camino que estaba utilizando para intentar paliar ese malestar físico que yo tenía no era el correcto, ¿no? Que no se trataba de eso, que se trataba más de un problema interno, de un problema de valoración, de autoestima, ¿no? y que yo lo había focalizado a través del cuerpo, lo había focalizado el cuerpo y manipulando el cuerpo creía que iba a sentirme mejor. Y lo dicho es que a las pruebas me remito. Yo había llegado hasta un punto extremo y no me he sentido mejor, sino me he sentido aún peor. Entonces ahí me he dado cuenta de bruces de que no era la solución.
Claro, a veces hablamos de flirtear con la muerte, doctora, porque de estos trastornos de conducta alimentaria pueden derivarse fallos en el cuerpo.
Sí, la anorexia nerviosa es la enfermedad mental que tiene más riesgo de mortalidad. O sea, que no estamos hablando de una tontería de adolescentes. No solo deriva de las consecuencias orgánicas, que pueden ser grandes, que pueden ser graves, hepatopatía, osteoporosis, edema cerebral, o sea, diferentes cosas, sino también muchas veces la desesperación, la desesperanza pone o supone que las pacientes tengan intentos suicidas y riesgo de suicidio. Y por otra parte, la desnutrición, o sea, es como una especie de tsunami en el organismo. O sea, una vez que la desnutrición te arrastra, es difícil salir de la desnutrición, ¿no? Y por eso les cuesta tanto, ¿no?, volver a tener unas conductas normalizadas en la ingesta y les cuesta tanto recuperar peso. O sea, es como, yo siempre digo que es como una marea, que llega un momento en que aunque ellas quieran salir de la desnutrición no las deja.
Mencionaba usted el número alto de suicidios que hay asociados a este tipo de trastornos. Uno de cada cinco pacientes parece ser de anorexia, pueden llegar a fallecer por el quitarse la vida.
Claro, porque son enfermedades largas en las que hay que tener muchísima paciencia, en que muchas veces la sociedad y los propios familiares no las entienden, ¿no? Porque lo ven como algo de, bueno, pues si solo hay que comer para curar, si no es así, porque debajo de estas enfermedades muchas veces hay abusos sexuales, puede haber acoso escolar, puede haber dificultades graves en las relaciones interpersonales, es decir, situaciones, ¿no?, que el individuo pues no es capaz de poner encima de la mesa y que el entorno parece que lo único que tiene que hacer para salir de ahí es comer y nada que ver con eso. Por lo tanto, el riesgo de suicidio es elevado. Y además, es una enfermedad en la que siempre se dice que al menos tiene que tener 5 años de tratamiento en los casos en que va bien, ¿no? Y las familias muchas veces no tienen la suficiente paciencia, ¿no? Es difícil reconstruir una identidad, es difícil sacar encima de la mesa traumas y situaciones familiares importantes que muchas veces devastan al ser humano. Es difícil hablar de aquellas cosas sutiles, ¿no?, que uno se carga y que forma parte de las expectativas personales sin que a lo mejor hayan sido decididas por uno mismo. Y todo eso cuesta tiempo, ¿no? Y a veces las familias tienen prisa, y también las propias enfermas, y a veces incluso los profesionales. Entonces hay que entender que salir de la enfermedad es un proceso, ¿sí?, en que no hay que tener prisa, en que es verdad que cuando existe riesgo de desnutrición grave hay que hacer ingresos, porque no podemos dejar que se mueran, pero que hay que acompañarlas, ¿no? No se trata de vigilar sus conductas, sino de acompañarlas para que entiendan que haciendo otras cosas su biografía va a cambiar.
En esto es Laura muy interesante, porque ella nos hablaba de que detectó el comienzo de la enfermedad en su vida con 13, 14 años, pero luego al entrar me decías que me había seguido en mi carrera profesional desde Antena 3, con lo cual estamos hablando, yo qué sé, desde hace 25 años.
Más,
¿verdad? Cuando yo estaba con Ana Rosa.
Era muy pequeña.
O sea, que tú, ¿cuántos años llevas con esto?
Con la enfermedad llevaré pues unos 20 y tantos.
¿20 y tantos años?
Lo que
años.
Pasa es que haciendo síntoma llevo menos, ¿no? Llevo unos 20 y tantos, 22.
O sea, que llevas, realmente ha sido media vida la que...
No, media vida, sí. O sea, para mí la anorexia es mi compañera de vida, desgraciadamente.
¿Y ahora te consideras curada, Laura?
Todavía del todo no, pero estoy ya muy cerca. O sea, lo que pasa es que la anorexia, como ha dicho Marina, es complicada de quitar, de perder, ¿no? Porque el problema es que te roba tu identidad. Y la reconstrucción de la identidad es la parte, aunque la gente piense que lo más difícil es la renutrición, eso es al principio. Pero lo que cuesta realmente es recuperarte a ti, recuperar tu identidad, saber quién eres, qué quieres.
¿Y tú quién eres? Quiero decir, ¿cómo se identifica una persona en curación con respecto a cómo se identificaba como enferma?
Porque poco a poco vas viendo, o sea, te vas viendo qué es lo que quieres en la vida. O sea, poco a poco vas descubriéndolo. Conforme vas recuperándote y vas poniéndote mejor, tu cabeza funciona mejor. Entonces empiezas a identificar cosas que...
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, sabes lo que te gusta. Por ejemplo, sabes lo que te gusta. Te gusta salir, te gusta estar con tus amigos. Antes no te gustaba. Y pensabas, es que a mí no me gusta salir. Mentira. Es que no querías salir porque tú no te sentías bien contigo misma. Y no te sentías segura. Ahora empiezas a ver que puedes estar con los demás, ¿no? Que hablando con los demás te sientes bien. Que ya no quieres estar sola en tu casa. Que lo de estar solo no es verdad que no te gustase. O, por ejemplo, a mí no me gusta ir a la playa. Yo le decía siempre, ¿no? Llegó un punto que pensé que no me gusta ir a la playa. Mentira, a mí me encanta ir a la playa. Pero claro, estaba tan mal, lo pasaba tan mal...
Que lo censurabas.
O sea,
al final ni tenías amigos, ni te considerabas capaz de hacer una vida social.
Exacto. O sea, te aíslas de todo porque todo... lo identifica, o sea, la anorexia llega a todas partes de tu vida, a todo. O sea, es que cuando digo todo, es todo, tu familia, tus amigos, todo. Hasta tu ser más profundo llega a ser... De hecho, tú te consideras, dices, yo soy anoréxica, y no es verdad, tú tienes anorexia.
Sí, 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 es que es tremendo. Doctora, por lo visto es importante fomentar determinados hábitos en familia para prevenir o para evitar en la medida de lo posible la aparición de la anorexia. ¿Nos podría decir cuál es?
Pues mira, el principal es comer en familia. Es verdad que en ciudades grandes pues a veces comer no es fácil, pero al menos cenar en familia, que haya una vez al día una comida en la que la familia se reúna a comer. ¿Por qué? Porque cuando te sientas a comer en familia, no solo ingieres alimentos, te comunicas. Y en esta enfermedad hay un problema importante en la comunicación, en la identificación de las emociones, en el compartir las dificultades, en el compartir los conflictos. Y cuando la familia, ¿no?, se sienta a la mesa unida, pues es de forma natural, pues puedes observar cómo están tus hijos, pueden salir cosas, se crean momentos de conversación. Entonces, a mí me parece fundamental. También estamos en una sociedad que va muy deprisa, ¿no? Y que muchas veces los padres, pues están cansados, ¿no? Entonces, yo también recuperaría un poco el que tengan en mente que sus hijos son lo más importante que tienen. O sea, son lo que la seguridad de sus hijos depende también de lo que ellos hagan, y que la seguridad no es tener más cosas, la seguridad es estar con ellos. Y muchas de esas pacientes muchas veces están solas. También daría otro consejo, y que es importante educar en la falta. ¿Y esto qué quiere decir? Como Laura decía, ella era muy lista, muy perfeccionista, lo hacía todo bien, sacaba unas notas estupendas, hacía una carrera, hacía otra, hacía un máster, hacía todo para ser todo. No, en la vida no podemos ser todo, siempre nos va a faltar algo, ¿eh? Y eso no es malo, eso es así. Es decir, la anoréxica no está, no es capaz de asumir la falta, el que a todos nos falta algo. Ellas quieren el todo, y a veces, como el todo no lo pueden conseguir, se quedan en la nada. Es decir, antes de pensar, yo no he podido conseguir todo y yo no he sido capaz de conseguir el todo, pues la enfermedad me permite decir que ha sido la enfermedad quien no me ha permitido conseguir todo, no he sido yo. Entonces, entender que el ser humano tiene limitaciones, que es vulnerable, que a veces, pues aunque nos esforcemos, pues existen situaciones en la vida en que vamos a fracasar, y eso también es importante transmitirlo, ¿no? Ahora muchas de las mentes expertas dan este tipo de, ¿no?, de mensajes de tú, si quieres, tú puedes. No, pues a veces no.
No.
Porque también cada uno tiene unas características personales.
Eso es una gran mentira, efectivamente.
Es que es
y es mucho más
mentira.
Humano aceptarse cuando uno no puede ni llega, que repetir que puedes llegar a todas partes, lo cual es una soberana tontería.
Efectivamente, es decir, uno se puede esforzar y, bueno, el esfuerzo es bueno, y a veces con el esfuerzo consigues las cosas y a veces no, y no pasa nada, pues hay que seguir. Porque aquí, en este mundo, todos nos equivocamos, todos somos vulnerables y todos somos limitados. Y de esto va la vida, y esto tiene que entender estas personas. Y luego, yo también les diría a los padres una última cosa. Los padres son ellos y tienen han tenido una vida, han tenido unos objetivos, han tenido unas motivaciones, pero los hijos no tienen por qué tener los mismos objetivos y las mismas motivaciones. De hecho, si tuvieran los mismos motivos y las mismas objetivos, no, uno de ellos no pensaría, ¿no? Porque cuando dos personas piensan, no pueden pensar absolutamente lo mismo. Y a veces a estos padres les cuesta entender, bueno, pues que sus hijos puedan elegir otras cosas, gustarle otras cosas y no repetir el modelo exactamente que ellos tenían. Que no quiere decir que ni una cosa ni otra sea mala, sino que simplemente son personas diferentes y, por lo tanto, en un momento pueden elegir formas diferentes. Y bueno, pues esto de comunicación en familia, entender que en la vida todos somos vulnerables y entender que nuestros hijos son diferentes de nosotros, yo creo que, bueno, sería formas de prevenir la anorexia y también tener en cuenta el tema del acoso escolar en los colegios, que hace mucho daño a los niños y en concreto a las niñas, y por supuesto el abuso sexual, que quizá es algo más difícil de prevenir.
Es doña Marina Díaz Marsá, jefa de la Unidad de Trastornos Alimenticios del Hospital Clínico San Carlos, y sobre todo es Laura, que nos ha demostrado que se puede luchar, que se puede llegar a ser una persona completa, que eso significa no llegar a todo. Ser como somos tú
y
yo.
Está bien. Y eso está bien.
Claro, eso es lo que nos hace diferentes, interesantes, y que el camino es lo que merece la pena.
Laura es una luchadora, es una luchadora.
Gracias,
yo
Marina.
Tengo que decir, y lo digo en alto, que a veces he pensado que se iba a quedar en la anorexia. Pero bueno, poco a poco es una persona encantadora, empática, simpática. Bueno, una persona con la que apetece estar, que es lo que yo muchas veces les digo. Digo, si es que apetece estar con vosotras, no sé por qué no os lo creéis. Y la verdad es que ha hecho un avance estupendo. Es una chica estupenda.
Laura Larrea, nos consta. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo a las dios. Hasta luego.
Adiós.
Venga, un abrazo fuerte. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.